o buenas noches y sean muy bienvenidos a una nueva edición de Maela Reviews, graba con café, con juguito, con pasta frola. Maela Reviews graba un domingo a la mañana porque no tenemos tiempo.
Nos hemos tenido que intercambiar de gancia por un buen jugo de naranja saludable y tempranero, porque hoy domingo les venimos a traer una de las series más controversiales, más copadas y más choqueantes de los últimos tiempos.
Es lo que te pasa cuando no sos Disney y podés hacer lo que querés, ¿no? Yo creo que The Boys es básicamente eso. Y si lo pensamos también, chicos, respetos por Amazon Prime. Yo debo decir que es una plataforma que es la que menos me gusta en cuanto a plataforma. Tipo, no es user-friendly para mí.
Que la tenemos solo por The Boys.
Solo por The Boys, pero también por Invincible. O sea, son dos series que para mí recontra van de la mano, a pesar de que una es animada y la otra no. Pero digo que se animan a ir mucho más allá y que claramente es el decir, sabes que yo no soy esta productora que tiene que cumplir estos requisitos. Uh-huh. Así que la verdad es que por ese sentido, aplausos a Amazon. Aparte, pará, en septiembre viene la serie de El Señor de los Anillos en Amazon. Entonces, nada, se mantiene esa suscripción a lo loco.
Mal, es verdad, es verdad. Y está un poco haciendo el papel que tenía Netflix al principio, ¿te acordás? Porque Netflix hace varios años, más o menos cuando empezó con Stranger Things, era esa plataforma que te decía, hace lo que quieras, toma la plata, fíjate qué puedes hacer con ello. Y hoy Amazon Prime toma ese papel porque Netflix se desvió un poco de su camino sagrado.
Sí, a Netflix lo que le pasó es que las productoras empezaron a tener sus propios streamings y ahí medio que cagó, básicamente. Pero bueno, no venimos a hablar de streamings hoy, per se, en el día de hoy, porque tenemos algo mucho más interesante para contarles. Queremos hablar un montón de esta serie. Hemos sacado, no sé si sacamos un episodio cada vez que salió una temporada. Sé que ya sacamos un episodio de la temporada, creo que 1 y 2, de The Boys. A veces es una serie que nos gusta mucho, que la seguimos muchísimo, que nos gusta ver lo que pasa también en los detrás de escena, las cosas que pasan entre semana, cómo se mueven los medios a través de los estrenos de capítulos de The Boys. Es una serie del carajo y merece nuestra voz mañanera.
Sí, es increíble cómo no bajó la calidad desde las primeras temporadas. Yo no diría, normalmente la serie va bajando un poquito de calidad hasta que se vuelve medio insulsa. Y esta, tipo, lo subió. Dijo, ah, ¿sí? Y le metió 120 a fondo y arrancó con todo esta temporada. Es tipo, tremendo. Todo lo que menos podías esperar y que más deberías haber esperado de la serie vinieron juntitos en esta temporada.
Sí, sí, sí. A ver, yo ese principio, esa primera muerte, esa explosión genital que vemos en pantalla, ¿me entendés que me la recontra veía venir? O sea, yo veía todo lo que estaba pasando y era, ay, es clavado, que va a pasar esto. Decía yo, es clavado, y es como que a mí no me pasó. Yo soy una persona
¿cómo
muy
¿cómo podés haber adivinado
ilusa.
Eso? No, me jodas.
Te juro, yo soy una persona muy ilusa en el sentido de que yo realmente confío plenamente que las series no me van a decepcionar. Chicos, no me bajé de Walking Dead, o sea, nada, estoy acá, yo confío plenamente en que las series no me van a desilusionar. Entonces yo arranqué con The Boys como diciendo, es The Boys, o sea, no me puede desilusionar. Y viste cuando tenés todos los elementos ahí para que esto pase, era como, no lo van a echar a perder, no les va a pasar. Pero bueno, qué sé yo. Del otro lado, chicos, quiero que sepan que, nada, la situación de micrófono está complicada, así que todos los ruidos que están escuchando alrededor van a seguir pasando. Bueno, no importa, nosotros queremos hablar de The Boys, es domingo a la mañana y la ciudad se está despertando, lo lamentamos.
Y es así, así se tiene que vivir en la ciudad de la furia. Y si ustedes conocen de vivir de la ciudad de la furia y nos quieren charlar o nos quieren mandar mensajitos sobre ella o sobre podcast, quién diría, a nuestras redes sociales, recuerden que somos Maela Reviews, tanto en Facebook como en Instagram, y estamos siempre, siempre disponibles para contestar o charlar un rato con ustedes de lo que quieran.
Y por si no se acuerdan, quien está al lado mío, mi compañera, amiga y sidekick Clara Luna, que nunca la presenté, pero bueno, me pasan estas cosas, ¿viste? Que de repente quiero hablar de lo que queremos hablar. Así que como quiero hablar de lo que queremos hablar, vayamos a una musiquita que nos dé un poco de respiro, que deje que la mañana se asiente, que nuestras voces también, y volvamos con muchísimo más de The Voice.
Doctor, come. She speaks.
I got rhythm, I got music, I got my man who could ask for anything more. I got daisies in green pastures, I got my man who could ask for anything more.
Ojo al piojo, porque el soundtrack de esta temporada no me llamó tanto la atención. Ya vamos a tener que buscarle algo negativo a esta temporada de Voice, porque si no va a ser todas cosas buenas y no da. este soundtrack de la temporada como que pasó desapercibido, siendo más marcado en especial la primera temporada, que tenía canciones del carajo,
sí,
y que acompañaba mucho a las historias. Siento que esta vez no fue tan así. Se concentraron más en la política, en las peleas, en la acción, los genitales explotando y obviamente en los superhéroes.
Sí, y en las historias personales de cada uno. En esta temporada nos metimos mucho más en las historias personales de casi cada uno de los personajes. Y eso es algo que no veíamos antes. Sí, obvio, nos metimos al principio en la vida de Huey, pero esta, por ejemplo, en esta temporada vimos mucho sobre la vida de Butcher.
Y no teníamos Mother
nada
Hulk,
de eso.
Todo el pasado de
M-M, claro, sí, un montón de cosas. Ni hablar de Maeve, también vimos un montón. De una Maeve no superheroína. Nada, siento que la verdad se la jugaron mucho más por la historia. Y recuerdo que cuando grabamos un podcast anterior sobre The Boys, hablábamos del tema musical y lo comparábamos con Umbrella Academy, que son dos series que salieron más o menos a la par.
Sí, y siguen saliendo más o menos a la par. Qué sí. zarpado, ¿viste?
Sí.
Salió The Boys y salió Umbrella Academy a la vez también este año.
Sí, sí, sí. Que a ver, no son comparables bajo ningún concepto, pero de repente sí veíamos como esa cosa muy similar de que la música era muy importante. Y en Umbrella eso se mantuvo, ni hablar de que el creador de Umbrella Academy es músico, entonces sí, empezando claro, por ahí.
Claro, y el creador de The Boys es drogadicto, digo, pero... No, obviamente no el creador de Voice, pero uno de los productores ejecutivos es Seth Rogen y se nota a leguas que tiene su marca por toda la serie.
Sí, 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 sí. Bueno, Seth Rogen es una de las personas que realmente impulsó durante muchos años que saliera The Voice y ahora ya con este producto asentado, creo que no pudo haber salido en mejor momento. Creo que The Voice haya salido cuando salió, en esta época de auge de los superhéroes, y que recordemos, la primera temporada salió cuando no estábamos en esta fase más o menos de Marvel. Estábamos en las buenas partes de Marvel, en donde teníamos a Thanos y esas cosas.
Y, pero pará, la primera temporada sale en el 2019. ¿Qué pasó en el 2019?
Y en 2018 salió Infinity War.
Endgame, en 2019.
Claro.
Uh-huh. O sea, tipo, como si lo hubieran planeado, básicamente.
Sí, sí, para mí estuvo muy bien. Ni hablar de que, bueno, a ver, estos personajes igual tienen mucho más de contra de DC que de Marvel, ¿no? Pero porque, obvio, los clásicos héroes han sido siempre de DC. Entonces, siempre vimos que Homelander es más Superman que Capitán América, podemos decir, ¿no? Pero ni hablar de que Maeve es claramente Mujer Maravilla, pero...
Claramente, claro.
Entonces, es verdad que juegan más con DC, pero... ¿Qué sé yo? Tenés personajes que la verdad este año, en esta temporada, nos enteramos cosas de sus vidas como de repente que hablan con dibujos animados, no sé. A mí me pasó que yo estoy como que tan abierta a mirar lo que sean de The Boys. Tipo, yo voy, nada, con cero prejuicios a cuando pongo un episodio de The Boys y abierta a que me muestren lo que me quieran mostrar.
Sí, obvio.
Y cuando aparecieron los dibujos animados no me sorprendí. Pero la persona con la que estaba viendo, mi novio, se quedó como, ah, esto se fue al carajo. Y yo, no, tiene sentido, le decía yo, es obvio que sí.
No, porque aparte se las rejugaron con esa parte, creo. Y con toda la animación y cómo hicieron toda la historia de Black Noir, que es un personaje súper misterioso,
sí,
del que no supimos nada en dos temporadas.
No.
Y de repente en esta te enteraste de básicamente todo.
Sí.
Me re gustó eso, y aparte era uno de los personajes que queríamos saber más.
Sí.
Y la serie dijo, bueno, ¿querés saber más? Toma todo el pasado traumático que tiene este personaje antes de 5 minutos antes que lo matemos.
Sí, sí, sí.
No, estuvo muy bien. Y la historia de Black Noir está muy buena, y las conexiones que hicieron con eso, y el pasado con todos los primeros Seven, con Soldier Boy, estuvieron muy bien hechos también.
Sí. Sí, sí, sí. Sí, toda la bronca que tenía todo el equipo con Soldier Boy, ¿no? Como zarpado, porque vos lo ves salir después de esa, no sé, esa ladera rusa, vamos a decir.
El freezer ruso, el freezer de los superhéroes.
Sí, tal cual, el freezer de los superhéroes. Y, no sé, no lo ves así, pero claro, es un tipo que está traumado, estuvo no sé cuántos años ahí metido, y de repente esa vuelta de tuerca de que... parte de sus células, de su ADN, esté en Homelander, esa sí, esa no me la vi venir ni en pedo.
No, eso sí, pero eso me lo revi venir.
Ay, no.
Yo no entiendo cómo te viste venir que un chavosito se hiciera pequeño, sí, y se metiera dentro de la pija y no, sí, te viste, boluda, venir que, sí, Soldier Boy iba obviamente a ser el padre de Homelander.
No,
Wonder.
No me,
si
pasó,
son los dos re psicópatas.
Sí, bueno, bueno, está lleno de psicópatas en el mundo, qué sé yo.
Bueno, no, pero era re obvio, para mí era re obvio cuando dijeron en la temporada 2 que era un bebé de probeta y después este dijo en un momento que tipo lo habían utilizado para hacer experimentos y acordate que Bot, el... No me acuerdo cómo se llama el afrodescendiente que manejaba Vogue.
Ah, no sé, bueno, el presidente de Vogue, que claro, es el presidente de Vogue.
Acordate que el presidente de Vogue en un momento le dice que lo van a reemplazar, que ya tienen, ya están creando una mejor versión de Soldier Boy, porque lo iban a crear desde chiquito y lo iban a moldear. Mm. Entonces ya era re obvio.
No, no me la vi venir.
Pero, yo no lo puedo creer. Ustedes, chicos, coméntenos en Instagram y nos dicen qué se veían venir más. ¿Que Soldier Boy fuera el padre de Homelander o que un humano se hiciera muy, muy pequeño y se metiera dentro de la pija del otro, estornudara y lo destrozara por dentro? Esperamos sus comentarios.
Ay, sí, bueno, no sé, a mí me pasó. ¿Qué crees que haga? Nada, capaz mentes retorcidas contra mentes racionales. No sé, puede ser. No tengo respuestas para eso, pero solo dudas. Pero, a ver, si nos ponemos a pensar en los grupos que tuvimos en esta temporada nos mostró a The Boys más divididos que nunca. Mm. Y fue duro, a mí me dolía mucho ver que... O sea, me gustó mucho la evolución de Frenchie, te lo decía antes, me gustó mucho la evolución de Frenchie, pero me dolió mucho ver que no estaba acompañado más que por Mon Amour.
Sí, o sea, tuvimos... Como que The Boys se dividió en tres grupos. Por un lado estaban Huey y Butcher, por otro lado estaban Frenchie y Kimiko, y por otro lado estaba Mother Milk y ponele Starlight. Uh-huh. Pero yo creo que estuvo bien, porque eso nos llevó a que nos contaran bien las historias de ellos.
Ah, sí, no me estoy quejando. Simplemente es como que decía, loco, dale, tipo, denle bola a Frenchie, le están pasando un montón de cosas.
Muy zarpada, toda la historia de Frenchie es muy zarpada y, tipo, cómo se iba poniendo cada vez peor. En un momento, sí, tipo, déjenlos en paz.
Déjenlos en paz a Frenchie.
Ellos solo quieren, sí, estar juntos, enamorarse, sí, e irse a la mierda.
Sí,
¡tra!
Sí. A Marsella o donde fuera, sí.
Me quedó como que ella en un momento le dice, no, al final seamos amigos. ¿Vos te quedó esa situación también o yo lo interpreté mal?
¿Kimiko? Mm. Kimiko es la que se le tiró a Frenchie.
No, pero está bien, pero viste que ya en un momento le da un beso, qué sé yo, y después le dice, bueno, al final me parece que somos más familia.
Sí, sí, es verdad.
Es raro.
Sí, como que dijeron que cuando se dieron ese beso estuvo como todo bien, pero fue raro.
Mm.
Sí, 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 sí.
Yo repensaba que ya venían cogiendo hace rato, te voy a ser sincera.
¿En serio?
Sí, yo pensaba que ya estaban en re pareja.
Ay, no, para mí no.
Por eso yo estaba re sorprendida cuando se dieron su primer beso. Y ese momento musical... Random. ¿No te parece que re salió de tipo de las fantasías de ser Robin después de fumarse un pucho especial?
A mí me parece que salió de la... O sea, de la mente... No te voy a decir de Kimiko, sino de la actriz. Siento como que la actriz dijo en un momento, che, chicos, quiero que mi personaje haga algo más. Y le dieron algo más.
Quizás fue idea de Karen que su personaje cantara o no, pero... Yo creo que va más con de la mano con estas cosas especiales que tuvo la temporada, como la animación, como... el pasado de estos personajes, como las cosas raras. Hmm. Que fue algo tipo para que respiraras de todo el descontrol que es la serie.
Sí, y algo que fue importantísimo en esta temporada y que fue una de las tramas principales es el tema de volverte un superhéroe,
sí,
una persona con poderes por un, sí, tiempo limitado. El Compound B.
El temporado Compound B.
Claro, que es con el que se daba acoso, el que, Bacha, corre. No.
Ah, no, A-Train se daba con Compound B normal.
Claro, A-Train se daba con el A-Train.
A-Train.
Se daba con el Compound B normal. Pero claro, de repente este Compound B temporal, y aparte tipo Maeve consiguiéndoselo a Butcher, y Maeve cogiéndose a Butcher. Todo raro fue eso.
Sí, es verdad. Igual no me molestó. Me parecía
no,
que
no,
era
no
un como un intercambio de potencias, como que... Igual me pareció que toda esa situación tenía como mal olor, no sé cómo explicarlo. Como que él estaba todo chivado y habían tomado mucho alcohol y seguro había olor a tipo alcohol destilado, como que...
Sí, no sé. Y humo, cosas, sí, no está bueno. Pero bueno, Sí, un conocimos mucho sobre el personaje de Butcher en esta temporada, mucho sobre su pasado. ¿Te acordás que habíamos, yo me había olvidado que habíamos conocido al padre?
Me había olvidado de eso.
Y claro, cuando trajeron toda esta historia, un recontra hijo de puta al padre, pero también Butcher equivocándose, ¿no? Y abandonando a su hermano suicidándose.
No sé si decir que se equivocó, tipo... Él estaba escapando, lo había protegido un montón de tiempo y escapó de la situación pensando que iba a mejorar si se iba.
No, obvio.
Era un adolescente.
No, ni hablar, ni hablar. Pero tal cual, como... Y me duele ver que el tipo no puede salir de lo que es. No sé cómo explicarlo, pero el hecho de que él de repente... Tipo, comunicate, la puta madre, eso es como que... Habla, usa palabras, te pido por favor. Pero el hecho de que de repente... vea que le va a hacer mal a Hughie, que esto es el compum bitemporal, porque Hughie lo sigue como un perrito faldero. Entonces, que él sepa que este compum bitemporal, porque le dijo Starlight que lo va a matar a Hughie, y también a él, pero obvio que a Starlight le importa que no muera Hughie, nada más.
Y a Butcher le chupa un huevo morir también.
Claro. Entonces cuando le dice tipo, sí, posta que pareces mi hermano, y le pega una piña, en lugar de decirle, esto te va a matar, deja de tomarlo, es como, ¿por qué no? Es como, no puede salir de ese lugar de una complejidad horrible.
No, igual también Hughie re faldero, que le dice, no, me quiso salvar la vida, te pegó una piña y te dejó encerrado en un baño. ¿Puedes dejar de ser tan pelotudo? O sea,
no, como... pero eso, te voy a decir que eso fue lo que menos me molestó de Hughie. Obvio, porque esta temporada me molestó mucho Hughie, tipo, es un tarado. Pero eso para mí fue entender lo que le está pasando a Butcher. Él lo entiende a Butcher, él entiende que esto es lo que él puede dar. No estemos esperando más de él, no esperemos que sea una persona normal que sepa comunicar con palabras lo que le está pasando o lo que cree que puede pasar, o que te demuestre con palabras o acciones que se preocupa por vos, acciones buenas.
Uh-huh.
Su forma de ser es violenta. Entonces, él resuelve las cosas de forma violenta. Y evitar que Hughie muera, bueno, lo voy a evitar de la forma que yo sé hacerlo, que es de una forma violenta. Entonces yo creo que ahí fue cuando demostró como que soy el único que lo entiende. Y eso sí me gustó.
No sé. Esta temporada la verdad que me llevé re mal con Hughie, con Starlight. Al punto en que cada vez que venía su parte de la historia era como, bueno, ya fue muy bueno. Volvamos a The Deep cogiéndose el pulpo.
Ah, lo que ahora me estoy acordando que esto pasaba era que había como un otro interés amoroso ahí, que Hughie se ponía celoso de un exnovio de Starlight, que yo me había olvidado que este personaje existía, no te voy a mentir.
Porque estuvo pocos capítulos.
Estuvo muy pocos capítulos. Pero que sí, que era como, no sé, querían meter ahí una situación de que Hughie estaba celoso y que era un estúpido siendo celoso. Sí, yo me acuerdo que tampoco me gustaron esas partes. Pero una de las cosas que más me gustó en esta temporada, aparte de la evolución de Frenchy sin dudas y de haber conocido mucho más el paso de Butcher, fue la historia de Mother Milk. De M.M. Para mí fue zarpada la historia tipo del pasado y la actualidad de Mother Milk. O sea, conocer al estúpido tipo que ahora hace del pseudo padre de tu hija y es un tarado marca cañón. ¡Oh!
No, y aparte, conocer el porqué de sus TOC.
Sí.
Eso me pareció re interesante. Y nunca vimos un personaje del estilo de Mother Milk. Lo que me refiero es que con su constructura física y todo su poder, qué sé yo, como humano, pero poder representarse teniendo tocs y eventos traumáticos, ¿no? Eso también fue súper interesante.
Sí, ni hablar. Y toda la relación con la nena, ¿no? Con la hija, Janine, creo que se llama.
Uh-huh.
Y que la piba lo entienda. Que le diga como, sí, vos estás mal, entiendo. Por más que de repente le hacen el cumpleaños basados en Homelander. Por más que, o sea, el final de la serie, cuando vimos a este nuevo...
Padrastro.
El padrastro de Janine ahí en la cosa de Homelander, como Homelander mata a un tipo que opinaba distinto, mata a un tipo que opinaba distinto, o sea, y que él lo festeja. Y fue como, señor. No. Y ahí, real, lo primero que pensé fue, esta mujer no sabe elegir hombres.
No. Muy, muy mal gusto. Pero boluda, pará, hablemos un poco del personaje de Homelander de esta temporada. Me dio mucha pena.
Ay, me dio mucha pena. Está re loco, pero me dio mucha pena. Y por momentos me dio ternura, boluda.
Sí, es lo que pasa. A mí también me pasó. Yo creo que tiene
Me sentí re rota cuando me pasó eso, ¿eh?
tiene que ver algo con la cara de sapo que tiene, que se parece un poco a lo de Tom Holland.
Sí.
Pero tipo, lo ves sufrir, ves cómo sí. sufre por un montón de cosas. Y vos decís, no puede ser que me estoy sintiendo mal por este personaje, que es un loco psicópata, uh-huh. y sin embargo entienda
sí.
su situación. Es sí. como extraño.
Bueno, me pasó por primera vez cuando se suicidó la loquita nazi de la temporada pasada.
¿Y en su cumpleaños?
En su cumpleaños. Lo rompió todo. Una movida espectacular. Como que en el momento me sentí mal por él. Y después dije, sos una genia. Tipo, sos una máquina. Sos mala de verdad, boluda. Sí, sí. Me gustó eso, pero me sentí mal por él. Después se me pasó rápido eso. Como en el momento que más ternura le tuve fue cuando apareció el estúpido de Ryan de vuelta. Nada, ese niño con millones de problemas. Date cuenta.
No me gusta ese personaje tampoco.
No, no me gusta Ryan. Obvio que no nos gusta Ryan. Obvio.
Pero me gusta todos los glimpses que vimos de Homelander esta temporada. Incluso cuando se habla a sí mismo en el espejo. Que me hizo pensar mucho en Gollum.
Ah, sí.
Tipo, es mi Gollum hablando con Gollum. Tipo, esa...
A mí me hizo acordar a El Duende Verde.
Ah, claro, también, claro, obviamente, la fanática de Marvel, la fanática de Señor de los Anillos encontrando las cosas relacionadas.
Sí, 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 pero me rehizo acordar a Willem Dafoe hablando así, espectacular.
Sí, es verdad también. Y todo lo que le pasa en esta temporada al darse cuenta que nunca tuvo familia, pero en realidad sí tuvo familia, que el padre no tuvo nada que ver con él y no quiere tener nada que ver con él, porque yo en un momento tenía miedo que Soldier Boy y Homelander se unieran.
Ah, se iba todo el carajo.
Se iba todo el carajo, no,
sí,
ya está.
Sí, yo dije, no, es imposible, claro, no. No,
si,
no.
Si se unen como familia, además teniendo a Ryan, cagaste.
No, es que plot-wise no tenía sentido, porque ahí sí no le iban a poder ganar, nunca, de los nuncas. No. Y aparte está bien.
¿Y pero quién dice que tienen que ganar los buenos para que sea la serie buena? O sea, ¿quién dice que ganen?
¿Quiénes son los buenos?
Claro, obvio. También. ¿Quién dice que ganen The Voice?
No, bueno, yo quiero que ganen los The Voice, obvio, porque así se llama la serie, es a los que está siguiendo. O sea, no quiero que pierda a Frenchy, esa es mi situación en todo esto. A Frenchy que no lo toquen, es todo lo que pido. Después que se caguen muriendo todo lo demás, no me molesta, pero a Frenchy no lo toquen.
No, bueno, sí, obvio. Igual, de cualquier forma, Homelander... Ya en este momento, si gana a Homelander, no me molestaría tampoco. Es como que se lo merece, ¿sabes qué? Te lo mereces. Podría haber destruido al mundo 50 millones de veces ya. Sí. Y el chabón lo único que quiere es que la gente lo ame y tener su propia familia.
Sí.
Es un poco como la Bruja Escarlata.
Sí, sí.
Lo único que quería era que le devolvieran a los críos. Ella no le importaba al resto del mundo. Podría haber destruido todo y lo único que quería era ser madre. Bueno, lo único que quiere Homelander es tener una familia, tener gente que lo ame, que lo respete y que...
Bueno, pero lo que tenga poco miedo. Lo que es un poco distinto, bastante distinto, entre Homelander y la Bruja Escarlata, es que Homelander necesita del amor del pueblo, necesita el amor de la gente, necesita sentirse validado.
Pero boluda, porque creció siendo su propio Truman Show.
Sí, no, ya sé, bueno,
solo
por eso...
Solo que consciente.
Por eso elimina al director Stan, ahí está, Stan se llama. Lo elimina a este tipo, que de repente nos enteramos que es el padrastro, no, bueno, el padre adoptivo, en realidad, también de una superhumana, de la Congresswoman, que explota cabezas.
Sí, y que ella se entera cómo se crean los superhéroes y, tipo, literalmente convierte a la hija en uno. Eso me pareció zarpado.
Un montón, sí.
Aparte, sí, ¿qué sí, querés? Sí. ¿Por qué? No entiendo el motivo. Espero que ahora en la cuarta temporada lo expliquen, pero no entiendo el motivo de por qué harías eso. No,
es que para mí el motivo es por Homelander. Ella en ese momento estaba siendo amenazada por Homelander y decía como, yo me puedo defender, pero mi hija no se puede defender a sí misma.
Pero Homelander es quien le da a ella el Compound B.
¿Sí?
¿Sí?
Bueno, no sé qué decirte.
No, para mí tiene que ver, tiene otro motivo, otra razón, pero bueno, nada, no lo sabremos hasta que nos lo expliquen. Hay un montón de cosas que nos enteramos cuando nos explican nada más. Está bien, porque si yo no puedo adivinar lo que va a pasar en la serie, significa que estás haciendo un buen trabajo.
Sí, sí, sí. Bueno, quiero hablar de uno de los momentos sexuales más divertidos de la historia de la televisión, porque es la historia de la televisión esto. Cuando el estúpido, porque es algo que detesto mucho a su personaje, desde el día 1 lo detesté, a The Deep lo detesto, cuando le ofrece a su pseudo esposa, o sea, sí, esposa en papeles, pero nada más, tener un trío con el pulpo, boludo. Se me tipo lloraba de la risa, no sé cómo explicarlo, no podía parar. Tuve que parar la serie porque me estaba riendo tanto que tipo me faltaba el aire y era como, no puedo seguir dándole bola a la serie y quiero como seguir dándole bola. Dios mío, se fue al carajo, boluda.
No me causó por la gracia, pero sí me causó por...
Sí.
Pobre mina. Tipo, ¿por qué? ¿Por qué te sometes a eso?
No, igual pobre mina las bolas. También lo estaba usando a Edip para conseguir un montón de poder. Fíjate que después aparece en la en los tele. Medios. Sí, nada. Era una relación de recontra de conveniencia. Pero...
Sí, bueno, no sé si me cogería un pulpo para seguir con mi relación de convivencia. Sé lo que quieras, cogételo vos de última, pero... Aunque no, no sé, tampoco. fue rara. Igual es un personaje rarísimo ya, como que no está bien mentalmente.
No, ni en general. No. Y el hecho de que quiera hacer todo para conformar a Homelander, ¿no? Pensá que se comió a su amigo en un momento.
Sí, no solo eso, sino que mató al candidato de... congresista también, candidato, de vicepresidente, creo que era, uh-huh. para que ella se sumara a Eric Kripke, de que está Robert Singer, uh-huh. como candidatos.
Sí.
O sea, todo mal.
Sí, no, Deep es el que peor hizo las cosas en todas las temporadas. Deep es uno de los peores personajes, pero uno que también tuvo una cierta evolución.
Que es uno de los peores personajes también, si vamos a hablar de A-Train.
A-Train, sí.
Yes. Igual la pasó como el orto
esta temporada. La pasó muy mal esta temporada. Sí. Como sabes que creo que llegó a un lugar en el que quería hacer las cosas bien y no
le salían. Pero está tan es como The Bachelor, está tan acostumbrado a hacer las cosas mal
sí.
que no sabe cómo hacer las cosas bien.
Sí. Posta que me pasó todo eso. Pensate que se lo cruza a Huey en el Hero Gasm y le dice perdón, sinceramente le dice perdón. Por algo que nosotros vimos que pasó a otro tipo de A-Train. O sea, el que hizo lo que hizo con la novia de Robin, ¿era?
Robin.
De Huey, era otro A-Train. Y este es uno distinto, que tipo quiso hacer las cosas bien, pero tampoco quiere perder su estatus como lo que es. Entonces ese es el tema. Si vos querés hacer las cosas bien, tenés que salir de ahí. ¿Qué es lo que hizo Starlight? Era como que no puedo jugar las cartas buenas dentro de este edificio de Void. Entonces voy y uso las redes sociales. Y se salió y desapareció.
Sí, ojo, igual A-Train me parece que hizo un montón de cosas bien. Cuando mató al Halcón Azul, la verdad, estuviste re bien. Era un pelotudo racista que no servía para nada ni brindaba nada. Estuviste re bien.
Ya sí, fue. Pero eso fue como el extremo. O sea, sí, obvio. Estoy de acuerdo que nada, que se cague, un estúpido ese. Pero el hecho de que él quería otra cosa... ¿Me entendés que él no sabía cómo hacer que ese tipo se reivindicara con su comunidad? Y terminó como siendo manejado por Vought para que haga una reunión con la gente. Era obvio que eso no iba a salir bien. Era clavado. Y el tipo era como, bueno, está bien, lo hago porque tipo quiero seguir siendo parte de esto, pero también quiero que mi comunidad se sienta mejor. Y no pudo ver que eso estaba mal.
No.
No tuvo la capacidad de ver que eso no iba a funcionar nunca.
No, y que terminara el hermano paralítico también fue como...
Se fue al carajo, era como, pobre pibe, te juro que ahí dije, pobre tipo, loco. Sí, tremendo.
Pero bueno, espero que las próximas temporadas se dé cuenta y se cargue a Homelander de la manera que pueda también. Porque este pelotudo de A-Train fue el que vendió al ex noviecito de Starlight.
Sí, fue él. Por eso, es como que los dos son medio, tanto de Deep como A-Train, son medio perros falderos de Homelander, pero hasta ahí. A A-Train le causa como cierta cosa, de Deep es un fanático, y que va a hacer lo que sea por seguir perteneciendo. Y a A-Train le empezó a causar cierta duda, y le empezó a doler. Entonces creo que ahí hay una diferencia.
Sí, pero fíjate que justo son los dos que fueron echados del Seven.
Claro.
Y después lo volvieron a agregar.
Uh-huh.
Como que le deben a Homelander eso.
Sí. Sí, hablar. Sí. Pero bueno, podemos hablar también de este otro personaje que fue echado por Homelander, podemos decir, atrapado, encerrado para hacer bebés. Boluda.
Oh, tremendo, Mel. Sí.
Pobre mina. Claro, cuando Homelander le dice por qué la tiene ahí, fue como, wow, pará, esa tampoco me la dio ni.
No, posta que no. Exacto. Tipo que lo quería obligar a la mina a hacer tipo un útero portátil.
Sí.
No, aparte, onda, yo pensé, te juro por Dios que yo pensé que la había matado. cuando él le revela todo el plan de que en realidad ella seguía ahí porque él quería tener bebés fuertes con ella.
No.
Tipo, era como, es que amigo, calmate.
Sí.
Aparte, ¿en qué momento? Estos personajes están bien en sus treintas. O sea, ¿qué le ibas a obligar a ser madre a sus 40 aunque tenga... No, o sea, no lo tiene sentido. Aparte, sabiendo ya y que salió al público que era lesbiana y que tenía amantes y todo el parque de diversiones. Me encantó esa parte. Siento que la serie presta mucha atención a todos los detalles.
Sí.
Que eso está muy, muy bien. Viste que tenían como... En un momento camina Soldier Boy y pasa por vidrieras y tenían imágenes de Mail con Pride.
Sí.
Como si fue... Eso me pareció que estuvo re bien. Pero sí... La verdad que esta temporada del personaje de Maeve estuvo muy bien. La vimos como segura de su venganza y uniéndose a The Butcher y The Boys para terminar con este Homelander.
Uh-huh.
Aunque al final tuvo que sacrificar todo y decir la concha del pato. Pero bueno, no importa. Ya vas a tener tu venganza, mujer, aunque no estés en la cuarta temporada.
Uh-huh.
Me gustó mucho el personaje de Maeve.
Sí, sí, a mí también. La vi mucho más segura y como entendiendo que ella sola no iba a poder vengarse de Homelander. Y que por más que yo esté en desacuerdo con las cosas que hace The Boys, no importa. Es como la gente con la que tenemos el enemigo común ahora, ¿no?
Claro.
Como muy, muy estratega. Sí. Sí, sí, eso me recontra gustó. Y hablando también de personajes poderosos, pasamos por Frenchie, pero no hablamos tanto de Kimiko. Y Kimiko es un personaje que en esta temporada perdió sus poderes.
Es increíble como en esta temporada yo pensé que se iba a morir un montón de veces.
Sí, yo también.
Era como, por favor, no me la maten. O sea, yo entiendo que la gente en The Boys se muere, pero por favor, no me maten a Kimiko.
No.
Estuve así toda la serie.
Mm.
Tipo...
Bueno, yo por Frenchie, pero está bien, era como el combo. Sí, sí, claro, no maten a ellos. Sí, sí. Sí, boluda, Nina, ¿qué le pasa a esa mujer?
Little Nina, sí.
Mujer, por favor, le pido, solo le perdieron un poco de droga, basta.
No, y volviendo escándalo. También a, estamos en una serie donde hay personajes que son superhéroes y tipo tienen super fuerza y sin embargo, los que más dan miedo son los humanos, boluda.
Sí.
Qué miedo que me dio Little Nina.
Sí.
Como personaje, o sea, obviamente Homelander está en otra dimensión directamente,
uh-huh.
Pero tipo, ese poder mafioso corrupto que solo puede tener el humano.
Sí, 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 sí. ¿Y viste cómo se entendió? Muy fácil con Butcher.
Y sí.
Están como en ese lugar.
Qué están en fuerte. La misma sintonía.
En sí. La misma sintonía. Me pareció una locura. En 5 minutos resolvieron todo su quilombo. Después, bueno, Butcher medio que se olvidó que French existía, pero bueno. Ahora, si vamos a hablar de personajes que dan miedo... Vos decís Homelander, y obviamente ya hablando de personajes con poderes, Soldier Boy. Qué tipo que está roto con todas las letras. Todas las letras. Y un hijo de puta.
Fuerte, muy fuerte.
Muy, muy basura.
Muy fuerte, está muy fuerte. Igual sí, obvio. Ay, boluda, tiene un montón de momentos re zarpados que no me veía. Ni... El momento que se está cogiendo a las señoras. ¿Te acordás?
Dios,
sí. En la casa de ese productor de cine que tipo eran señoras grandes.
Sí, sí.
Y que él había pedido que le compraran lube porque se resecaba mucho y era como, ¡ah, no! ¿Qué estás haciendo?
Sí.
Pero sí, tiene sus momentos zarpados, como que lo tenían que mantener drogado para que estuviera tranquilo. Y con whisky, qué sé yo, y cómo se toma todo lo que va aprendiendo del futuro y todo lo que existe o lo que no existe. Y cómo habían cambiado su pasado en las películas, igual que Soldier Boy.
Uh-huh.
Tipo, estábamos en espejo casi viendo todo, solo que Homelander y Soldier Boy tenían la diferencia de que sus equipos, uno lo respetaban, al otro le tenían miedo y el otro lo odiaban directamente.
Uh-huh. Sí, 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 sí. Bueno, y cuando va a cazar a todos sus ex compañeros, también, otra, conocer un poco las intimidades de ese grupo, el decir cuando dijeron, en realidad todo fue planeado por Black Noir, a mí como que yo me quedé helada. En sí, ese momento me sí, quedé sí, sí, sí. Helada, dije,
¿qué? Pensé que era mentira, pensé sí. Que era... Sí, sí, sí. Cuando Homelander se entera de que Soldier Boy está vivo y lo habla con Black Noir y Black Noir se mete en el ascensor y se saca el chip al lado de esta empleada que le llena la cara de sangre y no hay diálogo porque Black Noir no habla y es todo movimientos y gestos y eso y te quedas como...
Ay, sí, pobre señora. Sí, 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 ni hablar.
No, es tremendo y aparte el miedo... que le tiene a Soldier Boy, que uno piensa que es irracional, y después nada que ver, es súper racional el miedo que le tienen.
Sí.
Es sí, muy fuerte, incluso con sus nuevos poderes de destructor de superhéroes, es como zarpado, como que no tiene... Es el verdadero Superman, que si no lo tenés para el bien, puede destruir el mundo. Bueno, aunque es Homelander también. Es como raro.
A mí me hubiera gustado que usaran más este poder de deshacer los poderes superhumanos de los personajes. Como que lo vimos con Kimiko, vimos con alguno más.
En la orgía.
En la orgía. No sé, me hubiera gustado verlo más. Creo que era el poder. Era no, como claro. Que tengas un poder que anula los poderes de los personajes, de los superhéroes, me parece espectacular.
Lo vimos en Nueva York, lo vimos con Maeve. Uh-huh. Acuérdate que Maeve queda viva, pero deja de ser superhéroe también.
Sí.
Y nada más, ¿no? Pero bueno, ojo, capaz ese es el secreto de la cuarta temporada. Hacer que Soldier Boy desconvierta de superhéroes humanos a todos los superhéroes.
Puede ser.
Ahora, mi pregunta con este tipo de películas y series siempre es la misma. ¿Qué pasa afuera de Estados Unidos?
Bueno, no. No, es obvio que no. Bueno, pero es una serie yankee, ¿qué vas a hacer?
No, está bien que es una serie yankee, pero ellos hablan de otros países. Es más, en un momento van a... no me acuerdo qué país de Asia era donde le pasa lo que le pasa. Ah, perdón, no, metí a Rusia. En un momento van a Rusia y tipo, ¿no hay subs en Rusia?
No lo sé. Vamos a decir que no. O sea, acordate que Kimiko igual viene como de un grupo de gente a la que se les inyectó el Compound B. Entonces sí, para mí sí, están como por todos lados, pero bueno, el problema es Vought. Acá estamos con Vought.
Claro, el problema siempre es en Norteamérica, en todas las series, es un mayor enemigo.
Pero si pensamos en enemigos, capaz no es una enemiga per se, pero más o menos, vamos a hablar de la Gryffindor, más Gryffindor que tuvo esta serie.
Oh, ¿no? Y es una enemiga de mis convicciones morales, es insoportable, chicos, Starlight, aflojen, Seth, amigo, dale, aflojen un poco a este personaje.
Sí, que relaje un toque, te pido por favor. Va como en otro, en un tono de justicia moral que es como, o sea, el Hero Gasm, salvemos a la gente, joda, boluda, ya fue, que se caguen muriendo todos, están todos saben que ahí puede haber quilombo. No. Va como, no.
No, aparte como que me pudre un poco ese moral compass que tiene siempre de querer ser la chica modelo, qué sé yo, tipo... Sí. Gryffindor, cristiana, madre de familia, no sé cómo explicarlo, pero es basta. Sus momentos sí me aburrieron un poco de la serie. Yo creo que la serie tiene 8.5 en vez de 10 por Starlight y Huey.
Sí, estoy muy de acuerdo.
Y capaz el pulpo de Deep, pero bueno.
No, el pulpo no tiene la culpa. No, el problema es Deep. Pero no, está bien, el pulpo fue como parte de para... Me pareció espectacular, eso sí, el momento del Hero Gasm que Starlight se mete con intenciones de salvar a la gente y de repente se lo encuentra de Deep con el pulpo y lo único que hace es grabarlo.
Claro. Para mandárselo a Homelander, ¿no? Porque
claro, sí. O sea, me gusta que tiene como ese atrevimiento, digamos, de que ya no me importa. Hago lo que haga falta hacer. Entonces te voy a extorsionar, te voy a hacer mierda en las redes sociales, te voy a grabar sin tu autorización. Como que hace un montón de cosas que... De espionaje, no sé si decirlo así.
No, sí, obvio.
Esa fue la parte que me gustó de Starlight. Que me gustó que esto, que bueno, el estúpido de Homelander la quiere usar para ser amado por la gente.
Que duró pocos capítulos.
Que por suerte duró poco. Y Starlight le dice, vos me diste este poder, bueno, mira cómo lo uso yo también. Eso me pareció inteligente. Cuando porque Homelander no se la veía venir esa.
Cuando ella lo graba, él admitiendo que no mató a Maeve, pero que se encargó de Maeve, y él y estaba con el celular grabando tipo live de Instagram. Sí. Está muy bien usado eso, sí. La verdad que estuvo re bien esta temporada en algunas partes.
Como que lo que pasa es que es una mina inteligente. Lástima su moral compass. Pero es una mina inteligente, se nota que es una mina inteligente.
No sé qué tan inteligente es, ¿eh?
Bueno, le gusta, qué sé yo, qué vas a hacer. Me pensá la otra pobre mujer que le gusta M.M. y el otro estúpido. O sea, señora, por favor, elija un poco mejor. No, ni hablar. Pero, no, me parece que es una mina inteligente que como que no pierde el foco. Y creo que el resto sí va perdiendo el foco. Para ella es eliminar a Vought, no es solamente Homelander el problema. Homelander es como, bueno, ahora es el presidente. Entonces, bueno, está como que ahí. Pero el problema es la empresa. Ella entiende que el problema es la empresa. Para Butcher, el problema es Homelander.
Sí.
Para Maeve, el problema es Homelander. No sé, para Frenchy, el problema es Butcher.
Claro.
Para M.M., claro, para M.M. es Soldier Boy. Y ella es como que no pierde el foco en ese sentido. Y en el momento en que ella está separada de Huey, es porque entiende que Huey va a seguirlo a Butcher. Y está como en otra pelea, en otra historia. Y ella no quiere perder todo lo que avanzó para dar de baja a Bolt. Entonces eso sí me gustó. No, para mí es una mina inteligente.
Vos sabés que yo en un momento pensé, cuando ellos se cruzan en el Hero Guns, Huey y Starlight, yo pensé que ella se iba a enojar con él porque él estaba claramente desnudo porque se había transportado y quizás iba a pensar que estaba participando en la orgía. Pero por suerte no lo llevaron en esa dirección que yo había super adivinado y tipo los hicieron transportarse ellos dos y quedar desnudos en el medio de la nada. Eso me pareció re gracioso.
Sí.
Porque aparte se estaban peleando en bolas y yo lo veía y pensaba, no hay nada más incómodo para la actriz y el actor que están tipo peleando y actuando en bolas en el medio de la nada, por más de que deben tener algo para tapar sus intimidades.
Sí, obvio.
Pero igual, boludo, super incómoda toda la situación y se traspasó la pantalla y quedó bien hecho.
Sí, 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 sí. No, y aparte, a mí me pasó lo mismo, ¿eh? Yo cuando vi que ella lo vio y él estaba en bolas, porque su poder es una mierda, vamos a decir, dije, ay, por favor, que no vayan por esta storyline. Tipo, que no vayan a hablar de que es celos y escenita porque me pego un tiro. Era como, esto no me gusta.
Sí, sí, sí.
Y no lo hicieron así.
No lo hicieron.
Y me pareció correcto para el personaje de ella.
Sí.
Si esto hubiera sido al revés, Huey le hubiera hecho escándalo a ella.
Sí, obvio.
Pero para el personaje de ella, cuyo foco es bajar a esta empresa, tenía sentido. Era como, no, yo sé que vos estás en otro baile, chau. No, eso sí me gustó. Me parece que tenía sentido con su argumento, con su historia.
Esta orgía me ha acordado de los poderes de los protagonistas de las orgías, que eran estos hermanos gemelos. Y quería preguntarte, ¿qué te pareció?
TNT.
TNT, ¿qué te pareció esta generación antigua, algo así como los Watchmen de The Voice?
El que tenía esto que te encerraba en tus propios recuerdos y te morías, me pareció un poder del carajo, boluda. Sí. Mal. Ese no me lo vi venir nunca. Vale decir que nosotros no leímos los cómics de The Voice, entonces si de repente algo de esto pasa en los cómics, no lo sabemos. Así que por eso nuestras sorpresas.
Lo que sí sabemos es que los cómics y las series se diferenciaron mucho.
Sí, eso nos han dicho. Así que bueno, eso sí lo sabemos. Pero ese fue un personaje que me re gustó. La mina, la que era supuestamente la novia de Soldier Boy,
sí.
No me nada. Me causó mucha gracia. O sea, la decadencia, ¿no? Del superhéroe del pasado, que la mina era
parte de el grupo y terminó tipo vendiéndose.
Sí.
Para tener encuentros sexuales por video con Seth Rogen.
Sí, sí, tal cual. Todo eso, sí. Después los TNT eran unos idiotas, eso sí. ¿Quién más me falta?
Black Noir.
Ah, bueno, Black Noir ya hablamos.
Que se mantuvo.
Sí, no me gustó, esto lo hablamos ahora fuera de aire, no me gustó la muerte de Black Noir.
Ah, me pareció resarpada y re rápida.
Como que siento yo sentía que necesitaba hacer un poco, o sea, me quedé con mucha intriga sobre Black Noir, eso me pasó.
Pero está bueno eso también de la serie.
Sí, bueno, pero no importa, ya sé que está bueno. Pero
igual no me lo esperaba, el momento que yo pensé que iba a llegar a Soldier Boy y Soldier Boy lo iba a matar.
No, yo pensé que lo iban a matar antes. Hay un momento que Homelander está hablando con él y yo pensé que ahí lo iba a matar y no lo mató ahí. Lo mató unos minutos después.
No, igual está bien porque Homelander lo hizo rápido y bastante painless también.
Sí.
Pero fue rápido dentro de todo. No siento que hubiera sido una mala muerte. Y siento que Homelander en ese sentido le hizo un favor porque Soldier Boy lo iba a hacer sufrir.
Y aparte Homelander lo quería a Black Noir.
Claro, era el único que nunca le había fallado hasta ahora. Pero bueno, resarpado. Y el último que nos queda era el perrito faldero de Soldier Boy, que es el primero con el que el Butcher se encuentra y prueba sus poderes de Campbell Bee.
Ah, sí. Qué desastre, Butcher. En esta temporada, Butcher es como que cada vez se va más al tacho, boludo.
Y
está bien que todos se enojen con él. Como que yo reentendía que el grupo se dividiera porque estaban todos en contra de Butcher. Sí.
Y sí, está bien, igual está bien, es la gracia de la serie. Nunca estuvo bien de Butcher. Solo, tipo, creo que en el primer capítulo de la tercera temporada. Que estaban trabajando con la Congresswoman en erradicar superhéroes, ponele. O encargarse de aquellos que usaban su poder para el mal.
Sí, 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 sí.
¿Vos sabés que el otro día, de la nada, me acordé que había estado el pibito de Sexto Sentido en...
Sí.
De la nada. Tipo, me vino el recuerdo de eso y dije, oh, sí, qué loco esto. Qué cameos extraños. También uno de los cameos que no hablamos, pero sí hablamos en la previa. Chicos, la temporada arranca con Charlize Theron haciendo Stormfront. En una película. Viste que ellos hacen una burla a Disney y graban sus propias películas de superhéroes.
Sí.
Y estaban grabando ese de la superhéroe nazi, era Charlize Theron, y yo pensaba, ¿cómo hicieron para que esta actriz, que es re seria, se metiera en un cameo de esta serie?
No, es que para mí entiende, o sea, nada, es re especial, yo la banco un montón a Charlize Theron. Es como que, no sé cómo decirlo, como que entiende que es la, o sea, juega mucho con la ironía, eso pasa, sí, eso me pasa.
Pero también está en el Doctor Strange, ¿entendés?
Sí. Bueno, capaz le gusta la plata, punto. No sé.
Voy a decir que Charlize debe estar tipo bañándose en perlas de oro, boluda, olvídate. Eso no debe ser un problema.
Sí, sí, sí. Pero bueno, algo que vos decías es que capaz quedó amiguis con Seth Rogen después de esa película que hicieron juntos, esa comedia romántica que estuvo muy buena. Puede ser. No lo dudaría, para mí... No, o sea, nunca me pasó de sentir que Charlize Theron fuera una mina que eligiera sus papeles de una forma súper específica. Viste que hay como ciertos actores o actrices que vos decís, elige sus papeles por ciertas cosas. Ella no, ella eso siento que hace. Si le gusta, lo va a hacer. Está perfecto. Que es la idea. Que es como nuestro querido Nick Fury. Samuel L. Jackson dice, tipo, yo hago lo que yo quiero, a mí no me interesa tener un Oscar. Si a mí me gusta, lo voy a hacer. Punto.
Mira, nunca lo había escuchado decir.
Sí, es un genio.
¿Quién te gustaría que aparezca de cameo en la cuarta temporada?
Ay. No, no sé, qué sé yo. Me da un poco lo mismo. No me pasa que me interesen tanto los cameos, no te voy a mentir.
A mí me parece que le dan gracia a la serie.
Sí, pero es como si fuera como un pequeño plus. Pero para mí la serie se sostiene por sí sola. Es tan buena. O sea, la temporada cuarta va a ser la última. Eso tenemos entendido.
Se dice que la cuarta temporada, que la anunciaron. En el cuarto capítulo de la tercera temporada ya anunciaron que va a haber una cuarta. Se dice que va a ser la última, lo cual nos genera sentimientos encontrados. Porque por un lado, nada, la serie está muy buena, no bajó nunca de calidad y eso suma un montón. Pero por otro lado, también entiendo la necesidad de terminarla antes que se vuelva mala o antes de que baje la calidad.
No, ni hablar. Yo estoy re de acuerdo. Para mí, re.
Aparte, tenemos que pensar que a Bachelor le quedan un año de vida. Que así terminó, en serio.
Estaba pensando eso, si de repente veremos morir a alguno más, aparte de Butcher. Yo creo que Butcher va a morir, sin duda.
Y el creador
¿morirá con Homelander?
Claro, el creador de la serie nos confirmó que Homelander en algún momento se va a morir. Yo tengo mis teorías de que o lo va a matar Ryan...
No, ni en pedo, Ryan está en un nivel de pelotudo zarpado.
Está bien, pero como es psicópata como el padre, capaz tipo...
Puede ser.
Capaz en algún momento se da cuenta de que tiene que eliminar al padre para ser el próximo Homelander. Pensalo.
Puede ser.
Porque lo que los une a ellos dos también es esa necesidad de familia. A Ryan obviamente le sacaron a la madre, lo hicieron vivir un año con una señora random. X. Su figura paterna, entre muchas comillas, de Butcher, medio que lo traicionó, lo abandonó. Y ahora tiene a esta figura de Homelander, pero sin embargo no es el padre que quiere y necesita, sino que es el que le tocó.
Sí.
Así que para mí va a tener mucho que ver con Ryan y capaz capaz hacer un santo temporada la temporada que viene y lo tenemos más grande, no sé qué esperar. Ah, no, porque si no se muere de Bachelor. No sé.
No, a mí me genera un poco de intriga qué va a pasar con la Congresswoman. Porque viste que la Congresswoman al final está súper aliada con Homelander. Y me genera intriga qué va a pasar con eso. No sé.
También un personaje que cambió muchísimo en esta tercera temporada. Desde que descubrimos que era un sub en la segunda temporada, hasta ahora hubo tipo un cambio muy importante en su personaje. Y no me gustó tanto.
No.
Para mí tiene que haber un aliado que quiera eliminar de verdad a los superhéroes sin ser uno. En esta serie. En algún momento.
¿Una persona normal?
Claro.
Y no, para mí eso es Butcher. Pasa que, bueno, entendió que para poder pelear con esta gente se tiene que convertir en ellos también. El problema es que le gusta.
¿Cuántas escenas que tuvimos de Butcher y Homelander compartiendo espacio sin matarse
mal
esta temporada?
Mal, un montón.
Un montón.
Pero no entiendo por qué no se quieren matar entre ellos. No entiendo por qué Homelander no lo mata y chau.
No sé, no entiendo por qué Homelander no lo mata y chau. Eso es verdad.
Tipo, para él Butcher es una peste que debería haberse acabado hace rato y sin embargo lo deja. No sé si es por el tema de la competencia, no sé si es por temor a erradicar a la única persona que le hace frente. No lo sé. Porque hasta que aparece Soldier Boy, Rey podría haber matado un montón de veces a Butcher. Boluda, qué zarpada esa escena que están peleando los cuatro.
Sí.
Está Soldier Boy, Butcher, Homelander y Huey en bolas.
Sí.
Peleando y tratando de mantener. No, boluda, tipo, estaba con una mano en el pecho mirando la tele, diciendo, oh por Dios. Porque ahora obvio que no lo iban a matar en ese momento, pero se veía todo tan tenso.
Sí. No sé, pero capaz es como que, o sea, no lo mata porque lo necesita. No sé qué es lo que necesita, pero necesita tener esa contraparte, digamos. Es un poco esa necesidad que hay entre protagonista y antagonista, ¿no?
Sí, obvio. Como hablábamos hace un rato, ellos dos sí son la misma, dos caras de la misma moneda. Tremendo eso.
Sí, te das mucho más cuenta con este compumbi temporal que apareció en esta temporada. Te das mucho más cuenta. O sea, los dos
tienen poderes parecidos.
Tienen poderes parecidos, sí, re. Los dos están rotos, los dos están psicóticos. Uno no necesita del amor y la aprobación del resto, pero los dos tienen sus problemas. Y claramente, el rival del otro para mí son los que los mantiene vivos también. Como la razón de ser de Butcher es claramente Homelander. No sé si Butcher es la razón de ser de Homelander, pero es parte de lo que él necesita.
Es una parte importante, sí.
Sí.
Como quien le recuerde que tiene que ser él. No sé, es súper interesante. La verdad que es una serie muy buena. Como decíamos antes, no bajó la calidad de las primeras y la segunda temporada a la tercera. Y contó bien todas sus historias.
Sí.
Sí nos quedamos con ganas de saber más sobre ciertos personajes que ya no están. Pero eso no significa que no se hayan contado bien sus historias.
No, sí.
El final de Black Noir, que volvieron los dibujitos animados a acompañarlos en sus últimos momentos. Estuvo re bien también. ¿Viste cómo lloraban todos?
Sí. Pobrecitos. Más loca la historia de esa Black Noir, boluda.
Sí, zapado.
Muy loca. Pero sí, hay que rescatar el tema del guión de esta serie, ¿eh? Porque yo creo que, es verdad, nunca bajó su calidad, pero creo que esta vez el guión se destacó mucho más que en las otras temporadas. O sea, el hecho de que no te hayan... No son tantos capítulos.
8 creo que
era. 8 capítulos. Y que en 8 capítulos...
Pasó de todo.
Haya pasado tanto y te hayan contado tan bien las historias personales de cada uno. Eso no es fácil de hacer.
No, no. Y aparte en su momento yo sabía que iba a estar Soldier Boy. Porque obviamente con todos los teasers y eso. Pero tardó un montón en aparecer, ¿viste?
Sí.
Hasta que ellos llegan a Rusia. Creo que es el tercero o cuarto capítulo. No, el tercero creo que es. Hasta que ellos llegan a Rusia. Pasaron 3 capítulos. Y uno está esperando que apareciera Soldier Boy. Que yo pensé que iba a ser un personaje principal. Y nada, bueno, sí, termina siendo, pero...
Sí, sí, pero no, ¿viste? Es como que... Es como la parte física nada más. No sé cómo decirlo. Yo me había olvidado que aparecía Soldier Boy. Como que, bueno, sí, no sé, me olvidé. Como que estaba más intrigada en las cosas de Boyce y después dije, ah, cierto que aparecía este otro. Porque había visto todo eso, había escuchado que Jensen Ackles iba a ser y todo eso. Pero bueno, me había olvidado.
Sí, hilarious. Dijo que después de Supernatural que no iba a trabajar nunca más. Sin embargo, lo llamó Eric Rico y me dijo, che, venite a The Boys. Y dijo, bueno, sí, señor. Y se
sí,
fue.
Señor, allá voy. Qué risa. Bueno, Lari, ¿te parece si ya vamos cerrando este episodio donde hemos hablado un montón de esta tercera temporada de The Boys, algo que nos gustó muchísimo? Sabemos que este mes va a empezar a grabarse la cuarta temporada, así que
sí.
Calculamos que sale el año que viene. Uno imagina.
Esperamos.
Porque, viste,
sí.
ya basta de cositas que me demoran por la pandemia. Basta. Mientras tanto, yo quiero recordar que Amazon me debe la segunda temporada de Invincible, que es The Boys, pero animado y espectacular. La quiero en mi vida. Así que, bueno, se me ponen con eso, ¿eh? No es solamente El Señor de los Anillos.
Igual si póngase con... Uy, ¿viste el tráiler de la de Señor de los Anillos?
Sí, boludo.
Está zarpado. Yo le tenía mucho miedo, no te voy a mentir.
No, sí, ya sé, no, yo no le tengo miedo. Yo voy abierta a que me sigan mostrando ese universo del carajo, boludo. Sí, me gusta.
Esto ha sido The Boys and Miley Reviews. Les recordamos que nos pueden encontrar en Instagram y en Facebook. Nos mandan mensajitos y nosotros siempre vamos a estar para comentarles o para soportarnos con los que nos dicen. Y si les gustó mucho esta tercera temporada, nos pueden decir si ustedes son Team Homelander, como yo, que quiero que gane Homelander porque se lo merece, o Team The Boys, como Ellie, que está acostumbrada a la media norteamericana donde siempre los buenos tienen que ganar.
No son los buenos The Boys, no son los buenos.
En realidad nuestros ojos para la sociedad corrupta que se representa en ese universo son los buenos.
Algunos. The Butcher no es buen tipo.
The Butcher es un área gris. No. Lo voy a decir así.
Para mí es Frenchy. Yo soy Team Frenchy. Así que vamos a dejar la encuesta acá en Spotify para que voten. Yo creo que voy a poner Team Frenchy también. Fue todo. Porque bueno, aguante Team Frenchy. Vamos a poner Team Homelander, Team The Boys o Team Frenchy. Porque en algún momento se van a ir a Marsella o Marbella o uno
Marcela.
De esos. Marcela.
No, Marcela, no. Marcelia. Creo que no sé cómo
se pronuncia. Por eso, Marsella. Para nosotros, argentinos, es la doble L, es la Y.
Marcelia.
Así que chicos, muchas gracias por estar del otro lado. Recuerden que nos pueden escuchar en cualquier plataforma de podcast que utilicen diariamente, o semanalmente, o quincenalmente. Yo uso diariamente.
Spotify.
Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Anchor podcast. Un montón de cosas. Sin podcast, pero no importa. Bueno, muchas gracias por estar del otro lado. Lari también, gracias por estar aquí conmigo en un nuevo episodio. Se acerca el episodio número 100, así que le mandamos un abrazo y que se prepare a nuestra productora ejecutiva.
Maruchis.
Bueno chicos, un abrazo, que tengan una gran semana y nos encontramos dentro de 2 semanitas con un nuevo episodio. Chao, chao.
Chao, chao. I first saw you in my study hall, that's right. Now you're at Abercrombie in the mall tonight. I wanna love you just like Brad loves Jen, like Megan Fox, you're my perfect 10. Crush on you, make all your dreams come true. Now's my chance, can't miss. Baby, rock my kiss. Rock my kiss. Kick off those Uggs and slide up next to me, alright. Got Netflix in my mailbox with some DVDs, alright. Dinner, just you and me. You're the girl of my dreams at the Cheesecake Factory. You and me are front page news, like Katie Holmes' Love Cruise. I never felt like this. Baby, rock my kiss. My I'm a dream come true. Like lost, I'm stuck on you. I'll take my chance, won't miss. Baby, rock my kiss. Rock my kiss. Be your Edward, be my Bella tonight. I could pull you close, give you a vampire bite. Oh, baby, you could be my favorite girl, then you.